bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Qué semanita esta, porque tenemos, bueno, dos episodios. Va a estar este gran episodio de Dunkirk y el de Baby Driver, así que nuestras billeteras no están muy contentas, pero nuestros corazones sí. Acá está al lado mío el señor Guido Villanueva.
¿Qué onda, Ernie? ¿Todo bien?
Acá estamos.
Contento por esta semana, sí, la verdad sí. Que está bueno. Sobre todo, las dos películas estuvieron muy, muy bien, así que con ganas de hablar de las dos.
Sí, sin dudas. Encima, dos directores que estrenan justo el mismo día.
Claro.
Y del otro lado está Gaby.
Hola, chicos. No sé por qué hablé así.
Estaba ahí agazapado entre las sombras.
Sí. Estuvo linda la semana, pero tengo la billetera que me está gritando, agua, por favor, agua.
Sí. Agua tenemos nosotros acá que está lloviendo, así que nada.
¿Está lloviendo? Bueno, acá sí, está todo está nubladito, lloviendo. También ahí a punto de llover. Pero qué linda semana, hacía rato que no teníamos ese gusto de ver buenas pelis de una.
Sí, es algo bueno y es algo malo al mismo tiempo, porque decimos justo el timing del mismo público y yendo a las dos películas, sí. Porque apunta más o menos a un mismo público, digamos, un público adulto que va a ir al cine y creo que Sony ahí se echó la siesta y dijo, estrenenla más tarde y justo con Dunkirk es medio un bajón, ¿no? Baby Driver. Pero bueno, vamos a hablar primero sin spoilers un ratito para los que no la vieron. Y después ya nos metemos en terreno oscuro con los spoilers. Gaby, a ver, ¿qué podemos decir? Es Nolan, ¿no? Digamos.
Sí, es Nolan. Yo la vi primero que antes que ver Baby Driver. Y después les voy a decir por qué es importante eso. Pero por ahora les digo, yo tenía ya mucho hype por la película. Lamentablemente no le podemos escapar a las buenas críticas, a los comentarios positivos. Entonces ya la vara se había puesto alta, digamos. En algún punto me llegué a considerar, voy a ver la película por mi gusto, pero indefectiblemente voy a estar considerando de que estoy viendo una de las mejores películas del año probablemente, pero no porque lo dije yo, sino porque lo dijeron otros. Y eso por ahí me generaba cierto resquemor, podría decirse. Pero la verdad que la pasé bomba y por momentos dije, estoy viendo una película de Nolan y al mismo tiempo no estoy viendo una película de Nolan. La pasé bomba. Hablando de bombas, la película tiene mucha bomba. Eso seguro. Y la disfruté de principio a final, pero es una película de Nolan, eso lo vamos a debatir después, pero hay toda una historia rara detrás de Dunkirk y de lo que conlleva hacer esta película, porque no es fácil en esta época hablar de una película de guerra que no se repita.
A mí me pasó como... o sea, yo también me gustó mucho la película. Yo, sinceramente, acá voy a aceptar que soy un poco el que capaz... le gusta Nolan, pero no soy muy muy fana. Vos, Gaby y Ernie, ustedes son un poco más fans de Nolan. Pero la verdad que la película me pareció muy buena. Viene a ser una continuación, pero digo, viene justo también viene post bélica a lo que es Hasta el último hombre, la película de Mel Gibson del año pasado, que sin embargo, o sea, a mí me pasó como que me gustó un poco más esa. Pero bueno, la verdad que yo hay algo que le voy a rescatar a Nolan siempre y tiene que ver lo disfrutable que son las películas en lo visual y lo sonoro. Me parece que obviamente todas las películas de él tienen su foco ahí, en la manera de filmar, en cada detalle de sonido, de música, de todo que las hacen muy brillantes a las películas.
Polémico, Guido, ¿eh?
Sí, polémico, yo sé, Guido. Que es polémico. Yo, sinceramente, no soy... No, a ver, vamos a que se entienda. Yo no critico a Nolan. Para mí es un gran director y es buenísimo. Es algo que tengo como un... No tengo feeling con él, ¿se entiende? O sea, salvo las de Batman y todo, pero tampoco. Es como... Puedo ver el trabajo excelente que hace, lo bien que filma... Repito, el tema del sonido, que ya no seguro nos vamos a meter después a hablar sobre eso, es súper importante, súper imponente. Me parece que el tipo es una bestialidad como director, pero sin embargo yo no llego a tener mucho feeling con él por alguna razón X, capaz por cuestiones de gusto, no más que eso, digo. Pero sin embargo, digo que es una película. Va a ser una de las mejores películas del año. Yo la considero una de las mejores películas del año. La recomiendo el que no la vio y está escuchando esto como para esperar nuestra opinión. Capaz le importamos a alguien y nuestra opinión le importa, aunque sea a dos personas. Capaz mi mamá la que está escuchando esto y le estoy diciendo que vayan a verla o que la vean cuando puedan, pero véanla porque la verdad es súper recomendable. Muy buena, los actores están muy muy bien. No sé qué más decir. Es una peli bastante perfecta cinematográficamente hablando, en mi opinión. Y ahora Ernie, que vos sos como...
No, yo...
Ernie es el más nolaniano acá.
Yo lo quiero mucho a Christopher. Soy amigo desde la primaria. Pero... sí, lo quiero mucho. Es más, todo aquel que me conoce sabe que me gusta mucho Nolan. Pero no soy un termo, quiero decir. Aclaro, por las dudas. Pero siento que esta es una de sus obras más... a ver, ¿cómo lo puedo definir? Porque es más difícil definirlo, ¿no? Pero... es una de sus obras más austeras y más de la entraña de Nolan, ¿viste? Me parece. Es menos cerebral, quizás. Es mucho más una película para sentir que para ver, me parece. Que creo que es la primera película de Nolan en la que sentís más que ves una película, digamos. Trasciende el concepto de película y se transforma más en una experiencia. Nolan siempre igual hace películas, experiencias o eventos.
Totalmente.
Y nada, creo que acá aprende a contar con menos, digamos. O sea, no, hay un poco diálogo, es mucho más climática, es mucho más de personajes, es mucho más de acciones. Es lo que yo te hablaba con Gaby, es como decir, en esta película lo que importa son las acciones. Los personajes son por lo que hacen. Y extrañaba eso de las películas de guerra en las que siempre el código moral y la bajada de línea o religiosa o... lo que fuera siempre estaba ahí. Acá lo que importa son esos pibes o esos tres contextos narrativos en esa guerra o en ese evento que fue todo sí, lo que pasó en Dunkirk. Entonces, nada. Ahora después ya lo hablaremos un poco más, pero con Nolan siempre viene este tipo. Siempre que estrena algo Nolan se produce otra vez la grieta entre los que lo aman y los que lo odian. Creo que esta vez hubo un poco más de... escuché voces que lo detestaban bastante y hablando muy bien de la película.
Pero vos que sos como el que más sabe y eso, ¿por qué si hay vos decís que hay cierto odio contra Nolan?
No, no sé si es odio, nada.
Pero
es como son estos directores en los que los bancás o no los bancás. Hay un montón de casos así, me parece, qué sé yo. Son directores con sellos... Creo que Nolan es un autor dentro del sistema mainstream, lejos, pero son esos directores que tienen una marca tan grande y tan fuerte que los compras o no lo compras.
Sí, pero tampoco que... es un no te compro porque sos una mierda. Es no te compro, claro. Porque no me va lo tuyo. A lo mejor
no,
yo
pero
creo
siempre
que son más los seguidores que detractores.
Sí, sí. Los detractores vienen por el lado de lo académico, más que nada. Más del círculo festival, más de ese palo. Siento que siempre lo que se le dijo a Nolan fue que, bueno, que era... sí, que pecaba de soberbio, que era frío, que no le importaban,
o sea,
los personajes.
Mucho como la cosa solemne,
que
digamos.
Es solemne, la peor palabra que puede existir para definir a algo cinematográfico que para mí no tiene asidero, pero bueno, no importa. Solemne, ambicioso, todo lo que se dice cuando a alguien no le gusta la manera de hacer del otro. O sea, esto ya lo hablamos varias veces. Hay géneros y tópicos y maneras de contar que a los académicos no les convencen, digamos. Como siempre se dice, por ejemplo, las películas de superhéroes tienen que ser graciosas, tienen que ser divertidas, no pueden ser serias. Bueno, eso es un tópico o una convención que ya está seteada en las cabezas de la gente y, bueno, piensan que tiene que ser así.
Claro. Y pasa lo mismo con las películas de guerra y con Dunkirk en particular, me parece.
Pasa lo mismo con
esos
con las de terror.
Típicos.
Claro. Sí, sí, sí. Son como esas convenciones que uno tiene en la cabeza de lo que se supone que tiene que ser una película para que a uno le guste, ¿no? Entonces creo que con Nolan pasa un poco eso. A su vez también se suma esto de que Nolan es un acérrimo defensor del cine puro, digamos, del cine analógico y tradicional, old school, que hoy está muy en choque con el nuevo formato de distribución, de producción, de contenidos, etcétera. Y Nolan no tiene pluritos a la hora de hablar de Netflix, de la distribución del cine, cosas que hay mucha gente que no le gusta escuchar o no está de acuerdo, que es totalmente
fue
válido.
Fue parte de la campaña incluso esto que generó con los comentarios de Netflix, digamos.
Sí,
se sumó. Quien,
claro, pero el tema es que también salió una nota medio mala leche, me parece a mí, del País, creo que era, o El Mundo, no me acuerdo, uno de esos dos. Donde lo ponía a Nolan en un sentido que es muy poco Nolan lo que dice, cómo lo dice, por eso dudo mucho también de la traducción de la nota, que ya había tenido el diario, creo que una polémica con el director de Colossal, Nacho Vigalondo, que había dicho no sé qué cosa y se lo habían tergiversado. Y la nota está contada por un tipo que tiene como cosas personales con Nolan y su cine, que está bárbaro, pero a la hora de la entrevista se nota que Nolan habla raro ahí, es mi duda, ¿no? De haberlo escuchado hablar. Pero lo que dice Nolan, por ejemplo, en entrevistas con IndieWire y qué sé yo, es que él piensa que Netflix en lo que falla es en el formato de distribución, digamos. Sufre el hecho de que las películas no se estrenen en el cine. Que es totalmente aceptable, quiero decir. Uno sabe que la experiencia de ir al cine es una y la experiencia de ver una película en tu casa es
otra.
Es
algo que habíamos hablado nosotros con Okja.
Claro, bueno, exactamente
con eso.
Uno puede, la comodidad del hogar, bueno, es lo mismo que hablamos siempre de la gente que pregunta, ¿y está en Netflix para verlo? Es la zona de confort en la que estamos entrando.
Que ya no vamos al cine.
Claro, que ya no vamos al cine, o que estamos más cómodos, ¿viste? Como que todo el alcance de la mano. Y lo que no la dice es, acuérdense que son películas y las películas se ven en el cine, digamos.
No, totalmente.
Entonces,
digo,
lo que él dice
en un contexto de cine las películas.
No, y además lo que dice, ¿no? Lo que dice Nolan es que no está en contra de Netflix, sino de que Netflix no dé una ventana de tiempo de, no sé, un mes o dos meses de proyección en una sala y después que se vaya al streaming de Netflix. Es la posibilidad de uno de poder ver una película en el cine. Bueno, y hay mucha diversidad. Es lo mismo que pasó en Cannes con Netflix y Okja y todo el quilombo que se armó. Nada más que, bueno, hoy hay mucha opinión y es lógico que suceda esto, pero bueno, él está en el mismo lugar y en la misma vereda que Tarantino, por ejemplo. Tarantino está igual. Son las pocas personas que siguen rodando en Fílmico.
Sí, totalmente.
Tienen el poder de hacerlo porque son grandes realizadores y sus películas funcionan también, ¿no?
Fundamentalistas.
Entonces, fundamentalistas, pero no en el mal sentido. Creo.
No,
me parece
nada.
Que ellos defienden el cine como lo conocieron y con el formato con el que crecieron. Entonces me parece que, nada, uno puede opinar lo que quiera, pero eso ya después meterse y mezclarlo con la forma de hacer, viste, ya es medio un mambo. Pero nada, se habló mucho de Nolan y había que tocar esto porque, nada, no sé qué opina Gaby, que también estuvo metido.
Sí,
ahí.
No, es que definitivamente también influye en la forma de hacer la película y en cómo nosotros notamos la diferencia a la hora de meternos a la sala, que eso lo vamos a destacar después cuando hablemos de lo que es esta película en la puesta en escena, que es fantástica y que creo no hay forma de disfrutarla si no es en un cine. Me parece, o disfrutarla al máximo, a eso me refiero. Si no veíamos a esta película en el cine, probablemente no la disfrutemos de la misma manera. Me parece también que hay que destacar que Nolan hace una película suya. Y en ese hacer una película suya, obviamente surgen esas versiones por el otro lado que te hablan de por qué no hizo lo otro, por qué no hizo algo diferente. Lo que noto de los últimos días es que se está hablando mucho de Dunkirk, de la buena película, pero también se está hablando de esto típico, saquemos un título para generar algún tipo de suspicacia respecto a la película, que también vende obviamente para los medios que lo sacan. Se está hablando mucho hoy del contexto actual desde lo político y social y de cómo está leída Dunkirk. Y creo que en lo personal también me ha llegado, después les voy a contar cuando hablemos con spoiler, pero esta diferenciación que hay entre la película hecha desde la mirada inglesa y lo que puede quedar por fuera mirado desde la película francesa, porque esta historia transcurre en Francia, transcurre con Francia metido entre medio, y creo que se ha dejado un poco de lado esa historia. Nolan igual lo aclara, ¿no, Ernie?
Sí, lo aclara. He hablado y he escuchado un par de entrevistas en las que dice que él, bueno, creció con la versión que él conoce, que es lógico, es como si nosotros contáramos la historia de Malvinas, va a ser desde nuestro lado, claramente. Claro. Entonces, nada, en ese sentido es poco juzgable todo, porque viste que las películas de guerra son así, son de quien las cuenta y de quien las vivió, digamos. Es muy difícil, a mí me cuesta mucho ponerme a juzgar lo ideológico, ¿no? En ese sentido, porque, nada, uno nació en un país, tiene una cultura de un
Sí,
país y...
igual restando el país tiene que ver, obviamente, como estábamos hablando, con el tema de la ideología de uno, digo, o sea, digo, vos podés estar en un país, pero podés tomar una postura a favor o en contra en lo que quieras relatar en cuanto a la guerra, por ejemplo, digo. Entonces, es un tema, el tema de las ideologías en las películas bélicas siempre es un tema, como vos decís. Y nada, creo que igualmente Nolan logró hacer bien las cosas. Logró
Es que no
hacer
me
muy
parece que
bien lo que
Nolan le
trabajó, porque estuvo
interese.
bastante. A ver, es muy difícil también lo mismo. Como hablamos de esto, obviamente viene al tema lo de la objetividad y subjetividad. Me parece que igualmente Nolan hizo un trabajo bastante por afuera, digamos. Y él lo que hace es contar una historia, ¿me entendés? No, 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 acá no, no. En ningún momento sentí ideología, ningún diálogo. Está bien, capaz alguna cita de Churchill que hace o qué sé yo. Pero no, no, no sentí la ideología en la película. Me parece que es un. El tipo está contando una historia, o en este caso que ya vamos a hablar, tres historias que se enlazan, y no, y
Sí, bueno,
bien lo
pero
hace.
pensémoslo también desde el punto de vista de que estamos en medio del conflicto por el Brexit, Francia,
Sí.
Inglaterra, y eso suma, digamos, suma para el análisis actual y de lo que conlleva
Totalmente,
hacer una película de ese
totalmente.
tipo. Pero creo que la película va por fuera de eso. No creo que Nolan tenga una visión política marcada y que diga, bueno, esto es mi grito de aguante el Brexit. No sé, qué
No, no,
sé
y
yo.
aparte es una historia en la que prima lo que le pasa a los personajes.
Y
Es
prima lo
ver
que
la historia.
pasó en ese momento, no lo que pasa hoy,
Exactamente, es
digamos.
un momento, la película es un momento. Por eso no, no creo que tenga que ver con nada ideológico ni otra trascendencia que no sea el estar en los pies y en las manos y en las cabezas de los pibes que estuvieron en ese momento. Nada más que eso. Así que ahora, si quieren, pasamos a la parte con spoilers.
Sí, por favor.
Bueno, como estábamos diciendo, no sé si se divide, sino que se va armando la película en tres
Claro,
partes.
primero parece que te lo va a presentar en capítulos. ¿Viste? Uno, dos, tres. Eso
Sí.
es como un juego que hace, porque después te das cuenta que no son capítulos, sino más bien las tres historias.
Sí,
O sea,
es
son el
Nolan.
punto
Una
de.
se... Sí,
Es
eso es.
Nolan, digamos.
A lo Memento. Es una semana, un día
Y el
y.
mismo día, o
No,
el.
una semana, un día.
Y horas. Y
Una
una
hora.
hora, una hora.
Ahí está.
Días, semanas y horas.
10 semanas. Sí,
No
perdón.
esperábamos otra cosa mejor que la de Nolan. O sea, yo creo que ese es el sello más claro de Nolan en esta película. Porque si nos ponemos a pensar en otras películas, quizá el sello lo tenía el diálogo, porque el diálogo de Nolan siempre por ahí destaca. O esas escenas bien complejas. Bueno, pero acá el manejo de las líneas temporales creo que es el sello Nolan. Me parece que lo vi de ese lado.
Sí, es eso y el manejo del tiempo en realidad.
Sí, sí,
U
sí.
hay que pensar que igual los directores siempre, o sea, el realizador siempre tiene control sobre el tiempo. Es un manipulador del tiempo, claramente. Nolan le saca mucho provecho a eso, siempre se lo sacó. El tiempo atraviesa, creo que toda su filmografía. El tiempo en los sueños, el tiempo en, no sé, en el espacio, la ausencia de tiempo, todo, digamos. Y acá el tiempo atravesando estas tres líneas y a todos estos personajes que están incluidos en esas tres líneas que se dan, también simbolizando lo que es agua, tierra y aire, ¿no? Porque está el personaje de Tom Hardy, que es el que está en el aire, y después tenemos a Tommy, que es el que está, bueno, el que lleva la bandera en la tierra, y en el agua el personaje de. ¿Cómo se llama el actor este? Matt
Mark
Rylance.
Rylance.
Exactamente, que son los botes que van a salvar
A los
a los soldados que
soldados.
están varados en la
Que en
playa.
definitiva son los que le dan la parte emotiva a toda esta historia. Digamos, son el factor humano que no está dentro de la guerra.
Sí, es que la película creo que va por totalmente por el costado humano.
Sí, yo creo que lo mismo. O sea, tanto. Algunas cosas es como que se ven mucho más en el final. Sí, igual entiendo lo que vos decís y me parece que es porque. También, si vos te pones a pensar, todo lo que es por la parte del agua en el bote, es donde más diálogos hay a su manera, ¿no? Digo, restando algunos diálogos que después empiezan a aparecer. En el aire, los únicos diálogos que hay durante toda la película son todos estratégicos de guerra, digo.
Sí, no, no.
Me parece que es como los que diálogos son funcionales. En la parte de agua, en esto que eran, obviamente era una familia, digamos, porque era el padre y sus dos hijos.
No, el hijo.
El hijo y
el pibe que estaba ahí.
Claro, y el ayudante, digamos. Y me parece que ahí está como, obviamente, la cuestión mucho más de ayuda.
Sí, igual yo creo que los diálogos son más funcionales a la trama que expositivos.
Sí.
De algún otro tipo, como repetía, como decía antes, el tema de la bajada moral. Spielberg, por ejemplo, es una de las personas que filma o te puede contar una historia de guerra y hay un dejo totalmente de la moral o del rol del soldado en la guerra. Y acá lo que hace Nolan es decir, estos son pibes más que soldados, digamos. Piensan más en la tarea de sobrevivir que en la tarea de defender una bandera. Sí, entonces, totalmente. Me parece que eso sí, es lo aparte, más destacable también.
Creo que también, al hablar de pibes o de soldados, no habla de un soldado en particular, sino que habla de una mole, como una, hablando un poco también de lo que estaba en la película, como una gran masa de soldados que a la vez tienen individualidades y cada uno piensa y actúa y sobrevive de su forma, pero a estos soldados los vemos como el todo, más que a uno. Me parece, yo lo entendí de esa forma.
Empieza como un todo y a partir del momento en que se desencadenan las situaciones que le van pasando a los protagonistas, se van desglosando, ¿no? Como esas personalidades. Creo que la escena en la que están metidos en el bote esperando que la marea suba, ahí expone muchas visiones diferentes, siendo una mole, digamos, o un grupo hermanado de soldados, donde cada uno piensa y tiene una postura diferente. Cosa que al principio uno los veía como un todo, digamos, como lo que vos decís, la mole, ¿viste? Formados en la playa esperando subir a los barcos. Pero después empiezan a desglosar las personalidades. Se empiezan a ir separando y uno empieza a ir reconociendo diferentes patrones en cada uno. No son todos iguales.
Por eso hablamos de la historia que está por encima de los personajes individuales. Sí. Hablabas de Spielberg y hablabas de lo que fue toda esa tradición de cine de guerra de otros años, de los 80, 90 y hasta 2000.
Hasta 2000,
que,
claro.
Claro, que podías tener esa escena típica alrededor del fuego contando historias de cuando vivían en sus pueblos. Algo muy parecido a lo que pasó con Game of Thrones hace poco en el primer capítulo, eso de estar sentado alrededor del fuego y contar, a mí en mi casa me está esperando mi hijo, yo allá tengo una canchita de béisbol o cosas así, ¿viste? Sí. Historias personales que lo único que te hacen a vos es, che, pobre ese loco, ojalá pueda volver a la casa a construir la canchita de béisbol con el hijo, pero a la historia
claro, muy Forrest Gump con Camarón.
Es que, bueno, son todos, claro, es otra época y son realizadores que quizás se interesaban por ese costado también, por mostrar un lado un poco más, para que la gente se obtenga empatía, claro. En sentimiento con esos personajes.
Claro, y vos fijate lo fuerte que es eso para decirte, che, ideológicamente vamos a ir por este rumbo, digamos, estamos tratando de que la gente se adhiera a ese rumbo ideológico. Y acá...
Claro, es más política, es un poco esto que hablamos siempre de lo políticamente correcto. Correcto. Qué sé yo, hay mucho también en el cine de los 90, 80, de bélico, de bombástico, digamos. Como tiremos escenas recontravisuales y que choquen al espectador, por ejemplo. El soldado Ryan, y todos recordamos la escena del desembarco en Normandía, que sí. Es una bestialidad. Claro. Pero digo, acá me parece que lo que Nolan opta es una película mucho más europea en ese sentido, digamos. Es mucho más. A mí me hizo acordar directamente cuando terminé de ver al neorrealismo italiano, que para el que no lo conoce es un movimiento que se gestó después de la Primera Guerra Mundial, digamos. O sea, o las historias trataban sobre esa posguerra, donde todo era ruina, donde no había mucha luz, digamos. Los personajes estaban. Sí, bueno. A mí me hizo acordar mucho a Alemania Año Cero y me hizo acordar mucho a Roma Ciudad Abierta. Alemania Año Cero es básicamente la historia de un nene perdido o que sí. Bueno, hay un personaje que es un nene que está perdido por una ciudad en ruinas, digamos. Y me hizo acordar mucho al inicio de esta película donde los personajes están perdidos en una ciudad ahí vacía donde te pueden disparar de cualquier lado. Y me parece que es mucho más eso, ese lado de la guerra... o la guerra en el cine, que el otro lado más hollywoodense, al que estamos más acostumbrados, que es este de la acción, pura acción y pura acción.
A mí me hizo acordar mucho a una película que se estrenó en 2014 que se llama 71, del año 71.
Sí, la vi.
Que es, habla
es
de...
muy tiene algo de eso, ¿eh?
Sí, sí, vos fijate, eso de una ciudad que ya está más o menos... imbuida por el conflicto, digamos, que no tiene un momento bueno y otro momento malo. Vos entras directamente a algo que ya está, digamos,
seteado,
en conflicto constante. Exactamente. Y esa idea de acción, de que a cada paso que haces necesariamente tiene que pasar algo, que ya está, digamos, como todo instalado para que te pase algo, eso me hizo acordar mucho a 71. Tiene como un par de guiños a eso, me parece.
Y también tiene esto de que el apocalipsis no va a venir, ya pasó, digamos. Claro. Es como decir, está seteado todo visualmente como un apocalipsis, todo es seco, es como un mundo post-apocalíptico, digamos. No queda, no hay gente, no ves más movimiento que el de ellos y una ciudad cerrada y sitiada.
Que de hecho no la vemos a la ciudad, o sea, la vemos al inicio de la película.
No, es más,
y
en la película...
o sea, es el escape del personaje.
En la película
que hace,
hay pocos...
Que hace Fionn Whitehead. De cuando está saliendo, pero después ya no lo vemos más y todo ocurre en la playa y en el muelle, digamos.
Es que lo que vos ves son los personajes que conocés siempre. Hay muy pocos personajes de más que no tengan incidencia en la trama. Hay muy poquitos, y incluidos los enemigos. Vos nunca ves al enemigo, nunca.
No, eso es excelente. Porque
el miedo viene por la guerra en sí, no por... La cara de la guerra, digamos. Estás en la guerra, o sea, vos sabés que no importa quién te esté disparando, ni verlo.
No, claro.
Por eso es la escena inicial, que es una locura, que es el personaje de Tommy que está en la ciudad y empiezan a llover los tiros y vos escuchás los tiros que te vienen por los costados y qué sé yo, pero vos nunca ves a nadie.
No.
Sabés que él tiene que correr porque lo van a matar.
Lo mismo en la escena del barco.
Lo mismo todo el tiempo, o en la escena del torpedo, que vos lo único que ves es el final del torpedo llegando al barco, no ves nada más.
Incluido,
nunca ves la cara de...
Lo único que vemos del enemigo es el bombardero en el aire y alguna que otra nave enemiga, pero
sí,
nada más.
Y al final, cuando Hardy aterriza.
Sí, bueno,
sí,
pero,
que están tapas,
están todos más
y están
más
todos fuera de foco,
sí,
o sea,
sí, fuera de foco.
Ni siquiera lo ves. Y es más, cuando están peleando, luchando en el aire entre los aviones, nunca hay un plano al otro, digamos. Siempre es Tom Hardy y el otro piloto y nada más.
Claramente es una elección de Nolan eso. Creo que
claramente.
Lo que quería individualizar era la situación de guerra en la cual vos te encontrás que, a ver... Yo lo vi muy terrenal, en el sentido de que a vos pretende ponerte en ese terreno y decir, si vos estás en la guerra, ¿cuándo te vas a tomar el tiempo de entre medio de toda esa bomba que te explota al lado, tiro que te pasa al costado y gente muerta alrededor tuyo? ¿Cuándo te vas a poner a fijar quién carajo es el enemigo? El enemigo no se ve. El enemigo está, es un bulto enfrente tuyo, de todas maneras, en este momento no estaban combatiendo los soldados, lo que estaban haciendo era escapar, o sea, ni siquiera tenían tiempo de darse vuelta a ver quién era el que les estaba disparando o quién era el que manejaba el avión, etcétera. Digamos, ellos están enfocados en sí mismos, por eso creo que está muy bien elegida esa decisión de no poner al enemigo.
Bueno, después tenemos también el tema del elenco que armó Nolan, digamos, ¿no? Porque es también, ahí hay un cambio. Las caras protagonistas no son caras conocidas, por lo menos los pibes, los chicos que están en la playa. Después hay personajes conocidos, rostros conocidos, pero son más en la periferia, me parece, no la trama central de la película, me parece. Y creo que acá Nolan tenía también otra intención, de que no nos identifiquemos con una cara de la estrella de Hollywood para, no sé, sentir
y que
tampoco... soy un pibe...
Y que tampoco salgas de la sala de cine y digas, che, qué bien que actuó este muchacho. O
exactamente.
Porque creo que eso era también, generar la visión de que son pibes, que le puede pasar a cualquiera esto de estar en una situación de guerra, no le va a pasar a Tom Hardy viéndole la cara fantástico, o a Tom Hanks, como pasó en El Soldado Ryan, que vos sabías que era Tom Hanks. O sea, es Tom Hanks. Acá estás viendo pibes. Más allá de que, bueno, está Harry Styles, pero más allá de eso, Harry Styles
Stop
es un pibe más.
Ryan,
sí, sí, no, y además la elección que hizo del pibito este, que es lo primero que hace.
Fionn Whitehead.
Sí, que es un crack.
Sí.
Sobre todo porque el pibe este cuenta mucho con la cara. No tiene. Hay una parte que no sé cuántos serán, 20 minutos que el pibe no habla. Todo el arranque, él no habla. ¿Vos
no, bueno, y aparte yo creo que él hace muy bien la escena de estos primeros 15 segundos, ¿viste? Sí. Que son fantásticos.
Sí.
Pero la hace muy bien él. Incluso cuando termina, ese cruzar el portón, digamos, que separa la ciudad de la playa, sí. Si vos le observás la cara, los gestos, es fantástico en ese momento. Se nota que ahí arranca otra película, o por lo menos otra parte de la película. Y no lo dejan cagar encima, pobre.
No. Dos veces intenta y no puede, pobre.
Yo no me había dado cuenta rápidamente que, porque obviamente eso nos querían mostrar, pero no me había dado cuenta que él estaba observando al soldado que estaba sacándole la ropa al muerto. Sí. Yo no me había dado cuenta que era francés el otro. Ahí había como una situación un poco rara.
No, el juego es
nadie
ese.
Se dio cuenta, yo tampoco me di cuenta.
Yo tampoco, creo que no, era ese.
Pero fíjate qué bien armado que está eso, porque automáticamente volvés atrás y decís, claro.
No, y además juega con que es un. Bueno, con esto del espía y esa escena que es terrible, que es cuando están en el buque tratando de decir qué hacemos con este pibe. Sí. También ahí expone la fragilidad de todos, ¿no? Como y el mambo que tiene en la cabeza por el discurso que se les metió también, digamos. El factor humano, más allá de quién sea el pibe, no importa si salvó al otro o no. No importa, él es un infiltrado, digamos. Hay que sacarlo, no puede estar acá. Sí. Eso es un tema complicado de mostrar. Y en esa escena donde son todos pibes, digamos, se nota y se está muy bien.
Sí, y vos fíjate que en esa escena el diálogo casi como más monologizado o sí. Como más largo lo tiene Harry sí. Styles, que no debe ser casualidad, para mí.
No.
No debe ser casualidad y que, a ver, a mí, yo te lo estoy diciendo personalmente, teniendo en cuenta que teníamos una película en la cual los diálogos no duraban más de 5 líneas, esa parte me pareció medio, a ver, a mí, no sé ustedes a lo mejor, pero me pareció como medio forzada a lo que ya veníamos viendo en la película.
Fue más un juego de miralo a Harry Styles, digamos.
Yo no
con
sé.
Sinceridad, vos lo decís que es un poco eso, entonces.
Para mí, a ver, para mí.
Yo te voy a decir desde mi opinión. A mí me parece que restando eso, me parece que era una situación acorde y me parece que el diálogo en ese momento es importante y se da porque es una situación acorde y la escena lo necesitaba, digo. Es un momento de sacrificio y
sí,
qué sé yo.
Sí, está claro.
A mí lo que me parece que está muy bien, porque también hay una realidad, que es que es lo que a mí me sorprendió respecto a esto. Yo, la verdad, que lo mismo. Yo, sinceramente, pensé que Harry Styles iba a ser la figurita que moría. Es como que te dijera el actor de cameo, digamos. La verdad que me sorprendió mucho. Es el que más diálogo tiene, pero además tiene. Es como tiene esta. Es el que le da la personalidad también para hablar de. Esta mentalidad joven que tenían algunos de sentirse que porque estaban abandonando la guerra, eran unos antipatrias hacia ellos mismos.
Yo creo que...
Y me parece que, sobre todo, viste, cuando ellos vuelven en el tren, que él viene como enojado diciendo, nos van a odiar, debemos ser una basofia para ellos, vamos a generar decepción, qué sé yo. Creo que generaba una imagen de una mentalidad que puede tener un chico joven que va a la guerra en ese momento. Y digo, y ahí todo el juego que puedes llegar a ver con la maquinaria de atrás de cómo te generan psicológicamente para eso, ¿me entendés? Tenés uno que se está volviendo cagado de miedo y tenés a otro que quiere volver pero se siente un inútil porque supuestamente no sirvió.
Pues eso cumplió,
pero... Claro.
Yo creo que me parece que los personajes simbolizan a diferentes representantes de la sociedad. Creo que el personaje de Harry Styles es el conservador británico que piensa que el soldado tiene que ir a que si vuelve sin un triunfo o es un desgraciado, digamos. Me parece sí, que es ese el personaje de Harry, lo que hace es marcar eso, es la voz de la sociedad. Británica adentro, digamos, lo que hace Nolan, me parece que simbolizarlo a través del personaje de Harry, que todo el tiempo tiene la misma línea, no me parece que sea no me parece que sea la escena del buque, sino que me parece que después cuando van en el tren también lo vuelve a demostrar, es la voz de la sociedad hablándoles, digamos, quizás indirectamente por esto que digo del discurso ya formado de antes, de vos sos un soldado, tenés que hacer esto, si volvés sos una vergüenza. Y me parece que va por ese lado. Por eso también tiene esa porción de diálogo Harry en esa situación, sobre todo porque ahí es donde lo humano y lo moral sale a la luz, no en el discurso, sino en la acción. Lo que vemos siempre es lo mismo, de que los personajes accionan más que dicen, pero en este momento Harry es la voz de otra sociedad que no vemos, de Loft, digamos. Me parece que ahí es inteligente lo que hace Nolan, y no creo que tampoco sea para ponerlo a Harry Styles, porque creo que ni siquiera sabía quién era Harry Styles, Nolan, sinceramente, hasta que filmó, creo. Y no lo veo como un product placement, digamos, poner a Harry por ponerlo. Es más, creo que Harry es un personaje más. A mí no
Bueno,
me
pero
parece que sea.
lo es igual.
Sí.
Llega a
Sí,
serlo.
en eso sí lo digo.
Lo
Yo no
es, yo
sé
no
qué
creo que
juego habrá hecho.
tenga.
Digo, no sé, yo creo que. A ver, hay una cabeza y, yo, y es muy. Y puede ser muy sincero. O sea, yo no me imagino a alguien de la producción en ese. Que, no Nolan, pero digo, alguien que esté, pero que sean productores o asistentes de él, que digan, bueno, pero que esté Harry significa que va a venir más gente al público. ¿Se entiende? Va a venir más público a verme porque. Yo creo que saben quién es Harry Styles, digo. Sin embargo, me parece que que lo que hace Harry es lograr separar eso y dar un muy buen papel. La verdad que a mí me sorprendió. Una de las mejores. Actúa en una de las mejores películas, sacó uno de los mejores discos del año. Que eso lo hablamos en otro
Sí.
momento. Pero digo, no, volviendo al tema. Me parece que Harry Styles. El que iba pensando que Harry Styles estaba por ser Harry Styles y por el hecho de llevar. Entre paréntesis, para que no se critique mal, no se entienda, minitas o fan, mejor dicho, el fandom de él. A la película me parece que les tapó la boca a todos porque hizo un papel para mí brillante y actuó muy muy bien.
Brillante para lo que hace
Sí.
él, digamos, para lo que le tocó
Claro,
hacer.
claro.
Hace su parte justa, como estamos diciendo
No,
que.
pero sí, parte justa, pero me parece que está bien logrado. Digo, es la primera película también de él. No lo podemos ver en otras películas como para comparar qué tan es el rol. Es lo mismo que hablemos de Fionn Whitehead, de cómo estuvo. Me parece que están
Sí.
muy bien.
Sí, es que me parece que no hay que juzgar a nadie por ser lo que sea. Si actúas en un papel, seas carpintero, cantante o, no sé, albañil, si lo haces bien, hay un montón de gente que actúa y no es actor, no es actor, iba a decir. No es actriz ni actor, sino que lo hacen más por una cosa, una vocación que tienen adentro que por. No sé, por estar nada más. Me parece que eso es poco. Es parte del prejuicio que tenemos y todos tenemos de decir, ah, lo pusieron por esto, pero qué sé yo.
Bueno,
No.
y bueno, iba a preguntarles igual qué carajo hace Hardy cuando deja el avión en la base enemiga, no entiendo, o en la tierra enemiga, no entendí muy bien esa parte, ustedes me la pueden explicar.
No, ¿qué? Se baja nada más, no sé.
Se baja, es como. Porque viste que
No, lo que pasa es
cuando.
que
Vos
hasta
pensás
ahí
que en
llega
cualquier momento
el.
iba a morir el loco, o sea, que primero
Claro,
que se le.
claro.
Primero que le habían tiroteado el avión, después que se le terminó el combustible. Después que no le podía bajar el bombardero de ninguna forma. Después que tardó 2 años y medio para bajar las ruedas. Me puso tenso eso.
Sí,
Yo pensé que no
sí.
las bajaba. No llega, no llega,
Sí.
decía yo.
Es verdad eso.
Y después parece de sorpresa, porque viste que él es el factor sorpresa. Vos pensabas que el bombardero, el avión ya está, destruía toda la base de nuevo. Y de repente aparece él tirándolo
Sí,
abajo.
es el último
Sí,
as,
sí.
el
Sí.
bastión de la resistencia entre el
Y es
ataque.
tremendo Tom Hardy como un tipo que sin expresiones faciales te puede hacer creer un personaje. Es
Sí.
fantástico.
No, es excelente.
Sí, y
Sí.
siempre con máscaras, ¿viste? El chabón siempre.
Sí. Sí, la máscara que le
El
tapa la boca,
80,
la
el
boca.
80% de la película está con una máscara.
Siempre está con máscara que le tapa la boca al chabón, ¿viste?
Sí, sí,
Bane,
sí.
Mad Max, y
Siempre,
está.
siempre hay una máscara.
Siempre.
Bueno, después el elenco, Mark Rylance y Kenneth Branagh están, pero no hacen mucho más, digamos, son funcionales a la
A la
trama.
trama, sí,
Están bien,
totalmente.
pero no destacan mucho más. En realidad yo creo que todos están bastante iguales en cuanto a destacar. Me parece que es un elenco coral más que un protagonista muy al frente. Y después, bueno, tenemos el tema de la puesta en escena, que es una bestialidad. Ahí
Para
sí.
mí
No,
esto es lo
es
mejor de la
excelente,
película.
Película.
Es excelente, es excelente.
Yo
Tanto.
creo que el diseño de sonido
A ver, eso quería hablar.
es
Así llegamos
de
a
lo
eso.
mejor. Creo que es el mejor diseño de sonido de no sé cuánto tiempo.
Lo que era el. No sé, vos, Ernie, la pudiste ver en IMAX.
Sí, te
Que la
vuela
verdad que me
todo.
imagino que en IMAX debió ser algo hermoso. Y.
Vas a
No
IMAX y
sé.
decís, y sí, obvio que Nolan tiene razón que hay que ir al cine. Claramente, no
Claro.
importa, ya está.
No, igual, obviamente, yo no lo vi en IMAX, pero sin embargo,
No,
es
no
una.
importa, saca
Ahí
el
está, no, por
IMAX.
eso te digo, me parece que te demuestra que
Sí, que
hay
vas
que ir
al
al cine
cine.
sí o sí. como vos decís, tanto el color, el sonido, la importancia del sonido.
No, el sonido es una obra maestra
por independientemente, digo, restando la música que está muy bien elegida, hay cierto sonido, el sonido agudo después de una bomba que realmente pasa eso, como de que se te agudizan los tímpanos, es algo muy bueno, ruidos mucho ruido metálico para los momentos de tensión, el ruido, hasta el ruido de las balas te digo que es algo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con todo lo que es sonido, me parece que está muy muy bien trabajado.
Conociendo lo de los
barcos, cuando vos empezás a sentir cómo la presión del agua empieza a romper todo, ay Dios, te juro que no.
Conociendo a Nolan se puso a fijar todos los ruidos de bala de todas las películas de guerra.
Todo.
Y hacer todo distinto.
Quiero que los míos suenen todos diferentes. Porque
totalmente.
Parece eso, ¿viste?
Es que me parece que cae.
Es que hace quedar el sonido de las balas de otra película como mentira. Sí. O sea.
Pero no solo es que eso te iba a decir. Contextualiza bien también la situación. Es decir, por ejemplo, cuando le empiezan a disparar al barco, que se empieza a hacer los agujeros, vos te das cuenta que ahí el sonido de la bala es una sonido de una bala que sale de casi parece de silenciador. Y tiene mucha razón porque en ese se supone que en esa zona no iba a haber el enemigo con metralladoras a lo loco, porque era una zona que relativamente estaba cubierta por soldados, por todos los soldados que estaban esperando para irse.
Sí, bueno, en esa parte estaba solo el barco.
Estaba un poco más alejado.
No había nadie, porque
un poco más
vos
alejado.
Ves cuando ellos caminan, que van al coso
sí,
y no
sí,
hay
sí,
nadie.
Pero te digo, pero es sobre la marea donde están. Sí, se supone que ya ahí están las tropas inglesas y francesas, o los que estén ahí de Francia, digamos.
Una de mis escenas
pero me
preferidas.
Parece que está muy bien. Sí, sí, por lejos.
La verdad que
está muy bien.
Pero quería decir, la preferida mía, y que tiene que ver con todo esto de cómo particularmente se puso a pensar en el sonido en esta película y también en la escena, es cuando por primera vez está en la playa y viene el primer avión y se escucha el ruido del
terrible.
Avión bajando y empiezan a caer las bombas una atrás de otra y
va
tirado
una
en el
atrás
piso.
De otra.
No,
todo con un solo plano.
Esa es mi escena preferida de la película. Lo tengo que decir.
Ese plano es hermoso. A mí la escena que me encanta, que me mató, es la del submarino, la del buque y el torpedo.
Sí, a mí te iba a decir lo mismo. La tensión en ese momento.
Porque ahí juega con el agua, todo. Con el barco, con todo. Y estaba leyendo una entrevista, estaba escuchando una entrevista que dio Nolan, que habla que él, con respecto a la música y al sonido, lo que quiso hacer fue usar la escala Sheffer, que para el que no lo conoce, la escala Sheffer es usar tonos octavados en diferentes niveles y se juega con la ilusión de que todo va ascendiendo, como que el sonido va así, pero en realidad nunca se va del rango, sino como que es un círculo. Entonces vos lo empezás a escuchar como que todo el tiempo están creyendo el sonido.
Claro.
Todo el tiempo. Y lo se escucha todo el tiempo en la película. Se juega con la percepción de uno, con el sonido, que él ya lo usó en El Gran Truco. Hizo lo mismo. Y en la trilogía de Batman lo hizo con el Batpod. Cuando el Batpod vos lo escuchás andar, el sonido hace lo mismo. Usa esa escala para formar el sonido del Batpod cuando Batman está andando.
¿Podemos hablar de Hans Zimmer, chicos?
Y Hans Zimmer hace una locura. Creo que es uno de los mejores trabajos de Hans Zimmer. Me encantó.
Es tremendo. Y el tema del relojito, yo había leído antes lo del relojito, de cómo te va marcando la tensión de la película y cómo está siempre presente. Yo no creí que iba a ser así, pero yo prácticamente, por momento no se escuchaba, pero vos lo sentías adentro tuyo
el
relojito.
Es que si no lo escuchabas, realmente lo escuchabas en el ritmo de la música también, escondido ahí.
Sí.
Y lo que estaba viendo también es que esto del relojito es más de Zimmer que de Nolan.
Sí.
Porque en Sherlock Holmes también lo usó Zimmer. Entonces
Interstellar
digo, es de Nolan. En Interstellar también.
Sí, sí.
Pero es algo más de Zimmer, me parece, el hecho de jugar con el tiempo rítmicamente. Y a Nolan eso le encanta, obviamente. Entonces se juntaron dos seres muy parecidos. Pero creo que sobre todo lo que me asombró de Zimmer acá es cómo usa el silencio y cómo usa el ruido. Creo que es la banda sonora donde más ruido usa Zimmer y lo usa excelente. En la escena del buque es ruido puro.
Sí,
y la guerra es ruido.
Vos fijate que no para la banda sonora
no,
en ningún momento.
No,
y eso es fantástico. Y creo que la única parte que para es la del tren. Cuando suben el tren ahí sí, para al y final, toda, para sí. toda.
Que es hermoso ese final también. Sí. Pero creo que hay un momento en que para igual, Cuando creo que cuando están los soldados, es la parte antes de que vayan al buque ese que está varado en la playa, creo que ahí baja un toque, no sé, te tendría que volver a ver claramente para ver eso.
No,
pero
yo
sí,
no,
es verdad
todo
que todo el tiempo.
Sí, es tremendo.
Y el reloj, desde que empieza hasta el final, está siempre.
La verdad que sí.
Y bueno, y después hay que destacar la fotografía de Hoyte van Hoytema, que es una preciosura también. Es esto de lo árido, la desolación retratada. Más allá de que sean 400.000 tipos varados en una playa.
No, pero cada plano en la playa es excelente, cada cosa fotográfica es muy muy buena para la película.
Hay que hacer las tomas que hicieron abajo del agua estos muchachos, porque la verdad,
sí.
Yo no hacía tiempo que no veía una, porque no son nítidas las tomas abajo del agua. Al contrario, claro. Son desesperantes, asfixiantes. Vos sentís como que en cualquier momento ya está, digamos, se termina todo.
El momento en el que muere el francés,
sí.
Ahogado. Es casi un plano secuencia de verlo morir.
Sí.
O sea, no es solo él esperar que se muera y decir, dale, morite, la puta madre que te parió, que no quiero sufrir
verdad,
más.
Es verdad.
Y la manito extendiéndose como, dale.
Y creo que, a ver, acá marco la pregunta. Con esto de que vende o no vende, estar nominado o no. ¿Es una película que va al Oscar o es oscarizable?
Sí,
de una.
Sí, yo creo que sí.
Y no sé si no es la película por la
temática,
que...
Por temática y por cómo está, para mí va.
Sí, creo que esto de que sea una historia real lo ayuda mucho a Nolan, que no había hecho nunca una historia real.
Y restando eso, a los Oscars le encantan las películas de guerra,
por
a la
eso,
academia le gusta.
Igual, ojo, porque la academia este año para mí va a ser distinta,
Sí, sí.
Agregaron mucha gente disímil ahora, Estaba viendo que agregaron como 700 personas y hay mucha gente joven. Quiero ver cómo va a ser eso este año.
¿Los
no
millennials
sé.
Van a ver esta película, los millennials?
Y somos millennials.
¿Pero qué millennials?
Nolan abarca una generación millennial.
Sí, sí.
Más allá de que sea para un público adulto, o sea, nosotros crecimos casi a la par del cine. Yo crecí a la par del cine.
Por un lado
de Nolan.
Eso, y te repito, por un lado va a estar el fandom de Harry Styles, que va a decir, vamos a ir a bancar a Harry.
Sí.
Pero no, hablando en serio, digo, me parece que es una película. Sí, totalmente, digo.
No creo que haya una película de guerra este año que la supere. Para mí, o de este tema.
No creo. Igual, no. Es que para mí, no va a haber película de otro género que, o sea, que digo, relativamente, que esté al nivel.
No sé, está bien, muchas buenas películas.
Hay muy buenas pelis igual. Pero, volviendo al tema, y con esto más o menos vamos cerrando, digo, me parece que ya Christopher Nolan es uno de los grandes directores del siglo XXI. Entonces, digo, ya siendo siglo XXI, va a representar a una generación millennial. Capaz va a ser como alguien capaz de en este momento 30 y de pasando los 35 y 40 te va a decir para mí lo fue Tarantino o lo fue o no sé,
no,
o
yo creo que están todos bastante contemporáneos, yo creo que Tarantino, Paul Thomas Anderson, Nolan, es lo que le llamamos siempre Bright, yo lo agarré
bueno,
Bright
sí, obviamente.
Bueno, Villeneuve, los directores que están hoy, que son los grandes directores de hoy, yo creo que atraviesan a las generaciones millennials, quizá en un principio no saben quiénes son. Pero yo creo que después nace el bichito de...
Pero
de,
se
de,
la todos.
Por eso, bueno,
las de Batman
todos también.
Dicen, o sea, muchos que te dicen, me encantan las de Batman, vieron a Nolan, digo, es como...
Sí, Interstellar también tuvo mucha mucha repercusión también. Y siento que es más o menos lo que pasó en su momento con Scorsese, Spielberg y...
Es la
nueva camada de directores del siglo XXI que están ahí.
El saco de Nolan, ¿es cábala, chicos? Pregunto,
sí,
porque
es el mismo siempre.
No se lo saca nunca,
O tiene 14.000 juegos de sacos iguales.
Ah, yo apuesto a que sí, que debe tener algún fetiche o algún toque.
Alguna
con
cábala.
El tema de todo igual, sí.
Bueno,
¿recomendaciones?
¿Alguien quiere recomendar? Yo quiero recomendar que vean todo Nolan, si les gusta Nolan. Que vean los making of de Nolan o lean entrevistas de Nolan, que es muy interesante. Y aprendés un montón y entendés cómo piensa. Si alguien quiere saber por qué Nolan piensa lo que piensa del fílmico, vean un documental que se hizo hace poco, donde se habla del digital versus el fílmico, cómo piensan los directores. Después voy a poner el nombre porque no me acuerdo ahora, pero véanlo. Y nada, y recomiendo si les gustó esta película y por dónde va, películas del neorrealismo italiano, los 400 golpes. que creo que...
Mucho Fellini.
Está... Fellini es más... más
tiene otra onda, un estilo más calle.
Es otra cosa, ¿no?
Más
es
callejero,
otra cosa.
Pero está bien, tiene un par de películas.
Truffaut, pueden ver un poco de...
¿Vittorio de Sica tiene algo así?
No. Sí,
es... El ladrón de bicicletas, pero...
Tienen esas cosas de sobre todo de la sociedad posguerra.
Sociedad posguerra.
Pero bueno, recomiendo Alemania Año Cero, Roma Ciudad Abierta y Los 400 Golpes, que me parece que están muy hermanadas con este aire europeo que tiene Dunkirk, más que hollywoodense. Así que...
Ernie ya recomendó todo, muchachos.
Sí, no, yo quería recomendar 71, que lo dije en el medio de del podcast, pero tiene una onda bastante similar esta de priorizar por ahí una historia en momento particular.
Sí, muy British.
Más allá de que esa película sí tiene un personaje destacado, que es el que sigue durante toda la película, pero que es lógico. Pero tiene una lógica bastante similar, y por eso la recomiendo.
Bueno. Ya estamos todos. Guido, ¿vos querés decir?
Y ya recomendaste todo.
Bueno.
Me robaste todo.
Me robaron.
Está bien, te robé todo. Bueno, nada, eso. Nos escuchan el próximo episodio de Hypeados. Sí, esperamos que les haya gustado. Cualquier bardea a Nolan no será aceptado. No, mentira.
No, será aceptado.
Nada. Agradezcamos que hay estas películas para ver. Originales también, que no es una remake, un reboot, un superhéroe o lo que fuera. Sino que son películas que todavía se sigue haciendo cine más allá de franquicias. Y nada, eso, viva el cine, muchachos.
Hasta luego, entonces. Nos vemos en la próxima.